Muy buenos días, Diego, muy buenos días, José, y muy buenos días a todos los oyentes, que además hoy están muchos de ellos avisados de qué vamos a hablar.
Están activados.
Sí, en estos momentos estoy copiando el enlace y se los estoy enviando a sus correos, a sus WhatsApp, porque, bueno, como hemos querido y sobre todo...
Hemos adelantado el tema por redes a través de tu perfil de
sí, porque Facebook. Ya lo habíamos hablado y ayer concretamos, ahora falta pulir algún detalle, porque es bueno, yo creo que es muy bueno la participación real, no aquella de las que algunos alardean y luego no es verdad, sino la real, y decir, pues con tiempo, posiblemente en otras semanas con más tiempo, decirles de qué vamos a hablar y los vecinos que quieran, pues que nos hagan preguntas al WhatsApp, las que tengan tengamos respuestas, se las daremos, y las que no, pues las apuntaremos y quizás para la siguiente.
Para el próximo pleno,
en este caso para el próximo programa.
Bueno, pues el capítulo 3 de esta interesante sección del Puerto en Pausa, que es donde hablamos con pausa y con conocimiento y con mucha positividad, vamos a hablar de un tema que viene ocupando la actualidad de nuestro querido pueblo, de nuestra querida ciudad turística, hace ya muchísimos años. Y que seguiremos hablando de ella, porque esto no está concluido, aunque algunos digan que ya está solucionado todo, ¿no? Hablamos de Punta Brava, del Frente Litoral, de la calle Pelineor, de la calle Tegueste. Todo esto que... ¿Empezó cuando se cayó la calle o ya había empezado antes?
No, empezó mucho antes. No hay que olvidar que Marcos Brito, pues, vivió en Punta Brava y conocía perfectamente Punta Brava e intentó hacer con los medios y recursos que habían en ese momento todas las posibilidades. Técnicos del municipio, técnicos del Cabildo visitaron la calle desde el 2012-2013, que empezaron a aparecer unas grietas en esa calle Tegueste. Tenemos que entender qué es la calle Tegueste. La calle Tegueste era una calle de un metro de ancho que se convirtió en una calle de 6 metros de ancho gracias a escoria. ¿Qué es la escoria? Los restos de toda la tierra, productos y demás que fueron almacenándose sin consolidarlo, es decir, sin tener un frente que frenara. Y ahí durante muchos años entraban cientos de coches diarios. El camión de la basura llegaba hasta el final casi de la calle, en una calle que era inestable y que estaba llena de cuevas. En los años 2012-2013 comienzan unas grietas que se empiezan a trabajar. Es verdad que no hay recursos y a partir de ese momento pues llegan los problemas que sí que vienen en mayo del 2015. El 13 de mayo del 2015 cae una parte de la calle. En ese momento yo soy primer teniente de alcalde y concejal de fiestas y deportes, pero aún así asisto a las primeras reuniones donde se nos recibe con una agresividad enorme.
Hay que entender a los vecinos que se le acaba de caer la calle,
claro,
de su casa.
No solo eso, sino que hay que entender que ellos pues estaban luchando por salvarla y veían que desde el ayuntamiento se hacía, pero no se hacía todo lo necesario. A partir de ese momento, pues lo que decía ayer en redes, 3 millones y pico de euros se ha invertido en ese frente litoral y faltan pues otros 3 millones y pico para hacer lo mismo en el otro trozo que todavía no se ha tratado, porque es verdad que hasta está más recogido, está más, este primer trozo está
muy expuesto al mar.
Muy expuesto al mar. El mar ha crecido. Ahí yo recuerdo, siendo niño, yendo a esa calle a clases particulares de inglés, abajo había una playa donde se podía jugar al fútbol. Ahora el mar llega casi al borde. Y empezamos a trabajar conjuntamente. Yo creo que ha sido la etapa más fructífera. Yo siempre digo que la calle Tegueste y el frente de Punta Brava... es para mí la niña bonita del mandato 2015-2019, porque entendí que habían sido los más maltratados pues por la situación, no por nadie en particular.
Y Juan Carlos, había un acuerdo total y absoluto de todas las formaciones políticas y no había fisuras.
Eso fue lo que se consiguió y eso ha sido para mí el mayor éxito que se ha conseguido en la ciudad en los últimos 20 años. Conseguir no solo... que los grupos políticos estemos de acuerdo en lo que hay que hacer, sino que los vecinos estén de acuerdo, que los afectados estén de acuerdo, que la plataforma esté de acuerdo, que el Cabildo esté de acuerdo, que el Gobierno de Canarias esté de acuerdo y que el consorcio esté de acuerdo. Eso pues son muy, muy raras veces que se consigue un acuerdo tan grueso, tan compacto, porque además los vecinos vieron algo que era importante y que es que el ayuntamiento no les mentía. Cuando iba bien, y cuando fue mal y tuvimos que sacar vecinos de sus casas, tuvimos que hacerlo. Y siempre con la premisa de que es la primera vez en la historia que hay durante 4 años un punto único, siempre fijo en todas las comisiones mensuales, que era Frente Litoral de Punta Brava, y se hablaba a los grupos políticos, se le daba toda la información. Habían reuniones cada mes, cada dos meses con la plataforma y con los vecinos. Habían visitas, yo creo que yo pude haber hecho más de 300 visitas a la calle en el mandato, porque habían visitas cuando las obras, habían visitas cuando los controles, habían visitas, nosotros llegamos a visitar la calle a las 11:30 de la noche, porque nos avisaban y íbamos con unas linternas casi, porque nos avisaban de que había, y venir un técnico como venía desde su vivienda a las afueras, muy a las afueras del puerto, y venir porque estábamos, y venir los técnicos que habíamos contratado para visitar y para ver qué pasaba en ese momento. Yo creo que 2019 produce un freno, hay un cambio de gobierno, y ese gobierno que entra olvida todo lo anterior y quiere hacer cosas nuevas. Y yo hasta ahí soy partidario de que, bueno, que cada gobierno entiende, pero lo que no puede pasar es que habíamos cogido un ritmo importante. La inercia nos llevaba hacia una mejora y de repente se frenó todo. Se frenó hasta el punto de que de aquella primera caída de la calle Tegueste justo al principio de la calle, en la que se invirtió casi 800.000 euros para reformarla, para sujetarla, para bulonarla y para hacer el muro correspondiente. En estos momentos, los bulones, un bulón es un hierro que sale de mar a tierra, que sujeta con un tubo hacia la primera roca que encontramos, que casi siempre, en este caso, son todas metidas debajo de las casas, y que con una serie de anclajes, de tornillos, van y apretan la vía, es decir, en lo ancho está completamente apretada y no se puede ir abajo. Esos bulones necesitan ser mantenidos como mínimo cada cuatro
revisarlos.
Años. No solo revisarlos, engrasarlos, apretarlos, forzarlos, porque es como todo, un tornillo si lo dejas y le va dando la marecía, se va soltando. ¿Eso qué significa? Que aquel trabajo y aquellos 800.000 euros ahora pueden irse a la basura porque llevan 8 años sin ser revisados, sin ser mantenidos. Pero es que me consta que al concejal actual le preguntaron hace 6 meses que cuando se iban a reforzar los bulones, y preguntó qué eran los bulones. Yo no entiendo, yo no soy ni arquitecto ni aparejador, pero sí que le puse horas y codos a aprender. Y sé esto porque soy el más inteligente, ¿no? Porque me
contó,
porque alguien me lo explicó y porque me senté con las personas que debían explicarlo. Pero es que en estos momentos corremos el mismo riesgo, porque en el 2018 nos encontramos, ahora contaré rápidamente cómo pasamos por qué no fuimos de una parte a otra, porque la gente dice, ¿por qué no actuaron ustedes en Pelinor? Hay una respuesta clara, es que en el 2018 nos avisan de un segundo informe que cuesta 18.000 euros, que hay 4 cuevas en la calle Tegueste que hacen que parte de la calle y parte grave de las viviendas se pueden ir abajo. Tenemos que dejar calle Pelinor, porque calle Pelinor ya estaban desalojados los vecinos. Malo sería que se fuera abajo, pero no había ni tiempo, ni capacidad, ni dinero. Date cuenta que en la segunda inversión para la calle Tegueste nos gastamos otros 800.000 euros más. Y todo en cemento, todo en reforzar cuevas, todo en poner bulones, todo en la obra de la calle Pelinor, de la calle Tegueste, la segunda. Recuerdo a los vecinos estar alertados porque había una grúa en la calle Bencomo que con un brazo pasaba por encima de las casas para depositar lo que había que depositar en el frente litoral. Ahí nos encontramos con dos problemas, lo que llamamos las zonas 1, 2, 3 y 4, que en la 3 y la 4 se venían abajo, hasta el punto de que en septiembre del 2018 tuvimos que desalojar otra vez 6 viviendas, buscarles viviendas. Pagarle. Todo eso lo ha hecho el ayuntamiento con informes desfavorables, porque ahora se tiran los pelos de la cabeza.
Que para pagar había que levantar de reparos de intervención, porque eran urgencias.
Claro, y yo levanté el reparo y levanté la mano en el pleno.
Que para eso existen los reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Y yo decía, mira, yo sé que es una alegalidad, porque no es una ilegalidad, ¿verdad?
Una anormalidad, ¿no?
Pero la ley lo permite.
Para eso, para una situación concreta.
Y yo decía, el que no está de acuerdo, que me lleve a la fiscalía. Yo iré a la fiscalía a defenderme, iré a decir lo que hay y a ver qué juez me dice que se va a su casa tranquilo a dormir sabiendo que hay 6 viviendas donde viven 40 personas que se pueden ir al mar en cualquier momento. Si hay algún juez que duerma tranquilo y que diga que está mal hecho, pues bueno, pagaré lo que haya que pagar, pero dimos la cara López Afonso y yo, porque en eso había un tándem, no había ningún problema, no había ninguna fisura. Y tengo que reconocer que el resto de la corporación también, porque todo lo que fue a pleno en el aspecto de Punta Brava se aprobó por unanimidad, se levantó el reparo, no hubo problema y se llegó adelante. En ese momento ya trabajábamos en la calle Pelinor, porque en la calle Pelinor había otro problema. Cuando vamos a hacer los informes, que no existían, en el ayuntamiento no existían informes de ese frente litoral, pues porque no se entendió, porque el mar no llegaba, por mil motivos. Tampoco lo hay de Martianes, tampoco lo hay de zonas como San Telmo, que a lo mejor tendrían que empezar los que están gobernando
a preocuparse de tener los informes.
Claro, porque es que el mar, el agua, hace estragos. El mar en San Telmo da todos los días debajo de la ermita de San Telmo. Sabemos las cuevas que hay ahí, se ha trabajado para saber qué hay ahí. Eso había un camino que empezaba en Punta Brava y que íbamos a terminar en Martianes. Pues en ese primer informe que nos presentan nos dicen que hay una cueva de 120 metros cuadrados que está debajo de 4 viviendas y que hay una vivienda que tiene el 80% en lo alto de esa cueva. Y según los técnicos y el informe, puede caer en cualquier momento. Noviembre del 2016, pues por las cosas de la vida, estamos en junio del 2024, ocho años después, y no se ha caído. ¿Significa eso que no se va a caer? Si hay un técnico que hace un estudio, que lo vigila y que saca un informe y que dice que no se va a caer, por mí perfecto, que vuelva a los vecinos a su casa. Pero como no hay ningún técnico que lo diga, pues uno tiene que hacer lo que digan los técnicos. Y en ese momento, ¿a mí me gustaba sacar a los vecinos de su casa? Pues claro que no. Era muy complicado. Y tuve que convencer a algunos porque querían atrincherarse en sus casas. Y al final, ¿qué hicimos? Pues otro reparo más. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Ustedes van a tener que salir de su casa y van a tener que seguir pagando contribución, van a tener que seguir pagando basura, los impuestos, las tasas las podemos frenar desde el ayuntamiento, pero hay otras cosas que no. Pues le vamos a dar nosotros la ayuda para pagar los alquileres. Y hasta el año 2019, que me fui, se les pagó el alquiler del 2016, del 2017, del 2018 y del 2019. Ahora mismo se les debe los del 2023 y 2024.
Porque todavía siguen desplazados.
Claro, y seguirán desplazados porque es que allí no se ha hecho nada. Ahí en la calle Pelinor nosotros hicimos un estudio de viabilidad, de posibilidades, y nos daban 5 o 6 posibilidades. La más drástica y la más importante es, señores, toda esa primera franja los expropiamos, les pagamos el valor de la casa y tiramos todo abajo. Y ya ha muerto el perro, se acabó la rabia.
¿Tú eres partidario de esa idea? Porque yo cuando la escuché digo, igual esto es lo más caro, lo más complicado, pero lo más seguro.
Sí soy partidario y así se lo hice saber a los vecinos, pero con un plan de futuro. No es necesario que sea ahora. Ahora mismo lo que hay que hacer es reforzar lo que hay. Porque, entre otras cosas, hay que reforzar la vía pública.
Porque es que el mar no descansa. El mar son 24-7 de verdad.
Claro. Y tenemos todos claros, y ellos son los primeros que tienen claro, toda la primera vía, toda la primera franja, los que están en primera línea de calle Pelinor, tienen claro que en 20, 30, 40 años eso no existirá. Y seguramente habrá que retranquearse o hacer un muro de contención. Pero es que ahora costaba 700.000 euros hacer una obra en dos fases de 2 años, porque el mar había que hacerla por el mar, no hay espacio para hacerlo por tierra, y se podía hacer perfectamente. Y se les dejó el estudio de viabilidad, y se les dejó el 1.277.000 euros en los presupuestos del 2019 para iniciar la primera fase, primero contratar el proyecto y hacer la primera fase de obra. Hoy, pues 5 años después, no hay nada de la calle Pelinor. Los vecinos están fuera, pero lo que es peor...
¿Y se espera que se haga? ¿Tiene plazo para...?
Bueno,
¿O no hay intención por parte de esta corporación de hacer nada ahí?
No, a ver, cuando hay un concejal mentiroso...
No sabes a qué acogerte, ¿no?
No sabes qué puede ocurrir. Y la gente me dice, ¿por qué? ¿Por qué dices...? Pues porque es la realidad, porque tú no puedes decir una cosa hoy y otra mañana, a no ser que sean los técnicos los que hagan cambiar de opinión. Pero es que hay un documento del propio gobierno actual que dice, consistorio y gobierno planifican un nuevo futuro para Punta Brava. Y abro un poco para ver la fecha y estamos hablando del marzo del 2022. ¿Has oído algo más de Punta Brava desde
noticia,
esa fecha?
La noticia, esa noticia me acuerdo de ella.
Pero es que hay otra, dice, el próximo mes será clave para los afectados de la calle Pelinor. Amplió la fecha, dice, 11 de agosto del 2020. Va a ser 4 años. ¿Has oído algo más de la calle Pelinor? Pero es que además aquí decían que David Hernández subraya... porque la vista ya no perdona. David Hernández subraya que es necesario cumplir todo ese procedimiento administrativo que no estaba hecho. ¿Cuál no estaba hecho? Si se desmorona, las mentiras se sacan claramente. Si tú vas... Entonces, ¿qué pagamos por 18.600 euros? ¿El libro gordo de PTT? ¿O el documento? ¿Que no había proyecto? Claro que no había proyecto. Lo repito, no había proyecto porque en el 2018 los dineros que estaban para pedir el proyecto se tuvieron que pasar a la calle Tegueste. Porque tampoco había más. No nos olvidemos que en el 2018 todavía se debía parte de esos 50 y pico millones de euros que se liquidaron el 1 de julio del 18.
40 votos, Juan Carlos.
Ese es el problema. Eso es lo que más me duele. Ese es el fondo que me duele, porque los denominados gobiernos, el denominado gobierno progresista, el que venía a ayudar al pueblo, ha olvidado al pueblo en muchos aspectos. Podemos hablar de muchas cosas, pero estamos hoy
con... Vamos a seguir hablando de muchas cosas. Hoy estamos centrándonos el tiro en el frente. Claro,
y habrá muchas aclaraciones. No son 40 votos, es desentendimiento. Porque yo puedo llegar a entender... que el ayuntamiento actual diga, mira, yo no voy a invertir 770, que al final entre una cosa y otra se convierte en un millón, no lo voy a invertir, pero voy a seguir invirtiendo 25.000 euros anuales. Son 25.000 euros anuales.
¿En el alquiler te refieres?
En pagarle las ayudas a los vecinos. 25.000 euros es el cartel que acaban de presentar. 25.000 euros es siete verbenas del carnaval. Eso... había que haberlo seguido. Pero el problema es que el concejal de urbanismo actual, David Hernández, se niega a pagarlo desde urbanismo porque no quiere aceptar el reparo. Y se pasa a servicios sociales. Y servicios sociales con Jonás, concejal que ya no está, Jonás Santana.
Del PSOE.
Del PSOE. Asume la responsabilidad y agiliza. Y es más,
En
el anterior, 2019-2023.
Mismo equipo de gobierno, PSOE, Asamblea Ciudadana Portuense.
Se quita el marrón David, se lo pasa a servicios sociales y...
Pero se atiende ese pago de las personas que están desplazadas.
Pero hay algo muy importante. David Hernández dice que me va a llamar. Yo lo llamo a él 2 días antes de irme del ayuntamiento. Le digo, estos son los expedientes, toma copia de todo. Solo me llamó una vez después de haberme puesto a caldo en un pleno y en las redes sociales, y como entenderás, el que puso la otra mejilla fue Jesucristo, no yo. Y sin embargo, habían dos concejales, Julia Navas, en paz descanse, y Jonás Santana, que muchas cosas, cuando estábamos hablando de las obras del lago me llamaban, cuando hablábamos de Punta Brava me llamaban, yo nunca me negué, nos sentamos y agilizó el pago. Se fue Jonás Santana, Marco González no quiere asumir el reparo y Macarena no sé qué está haciendo.
¿Es más importante asumir los reparos para lo que lo asumen? Que este pleno, el último de esta semana, fueron 16 expedientes de reparación para pagar facturas. Para eso sí, y para otras cosas no.
La diferencia es que yo no voy a criticar esos reparos, esos levantamientos de reparo, o en este caso son reconocimientos extrajudiciales de crédito. Que hay algunos que se llenan la boca y vienen a los medios y hablan. Es que llevan... Oiga, a ver.
Hay algunos que tienen sentido. Hay algunos que sí tienen sentido.
No solo
como
eso.
Como este que estamos hablando.
No solo eso. Nos vamos a la historia. ¿Cómo puede decir alguien de Coalición Canaria y alguien del Partido Popular tirarse los pelos de la cabeza cuando se hacía lo mismo en mandatos anteriores? Cuando tocaba. Yo sí acepto el que no puede ser las cosas de diario. Pero no todo es criticable. Y lo que está claro es que si levanto la mano para un reparo, para que hayan verbenas, como decía Marcos González, pues si hay que buscar un barco para cargar a la Virgen. Mira, el barco para cargar a la Virgen costó en un año 4.000 euros, ¿y sabes quién lo pagó? Para que no nos dejaran atrás. Este de su bolsillo lo adelantó, para que no nos dejaran detrás y no nos dejaran sin cargar a la Virgen. Y luego se tramitó y se pagó. Pero en estos momentos lo que no se puede es alardear de que voy a poner eso y por qué no levantas la mano y por qué no tienes tanto ímpetu para pagarle las ayudas a los vecinos de la calle de la calle Pelinor. Yo lo que creo es que en estos momentos los vecinos de la calle Tegueste, casi en su totalidad, pueden dormir tranquilo. Es la calle, yo siempre digo que hoy en día es la calle más segura de España. Pero, por otro lado, los vecinos de la calle Pelinor, pues me da mucha pena. Yo hablo con ellos casi siempre, no los voy a nombrar, pero con todos. Algunos de ellos, una chica y un señor, murieron en el camino y se fueron al cielo sin saber que su casa la podían haber recuperado. Y es muy triste que, primero, que no haya un gobierno serio, pero segundo, que no haya una oposición que haya pegado cuatro puñetazos en la mesa y haya dicho, esto es prioridad.
También tiene razón.
Esto es prioridad. Y lo digo porque, lo digo porque se consiguió, no voy a decir lo consiguió Juan Carlos Marrero, se consiguió en el mandato 2015-2019 hacer unidad. Y todos íbamos a remar a una. Y ahora se ha conseguido hacer unidad para dejar todos a la calle Pelinor abandonados.
Pues mira, aquí me has mandado hace un momentito a alguien que se queja de una cosa que ya habíamos hablado esta semana aquí en la radio, en la tertulia del lunes, sobre el uso de las playas, en concreto Playa Jardín, donde podemos hablar también de esto, porque también hay abandono del litoral, no solamente en la parte de Punta Brava, sino también en la parte de playa, tanto en Martianes como en toda la Playa Jardín. Los balones duros, es verdad que existen, y el agua derrochada por los campos de vóley que están en la parte superior, que impiden que los usuarios normales o que no están haciendo deporte puedan disfrutar de la playa. Hablaremos también de este tema.
Sí, yo, hay una vecina que ya se puso en contacto conmigo y que además somos amigos desde jovencitos, y yo le expliqué una parte de la situación. No la conozco, pero estoy buscando la información para dársela, porque hay una parte, son dos o tres partes importantes. Una, los campos de vóley a mí no me dejan de molestar, no me molestan. Es decir, si vas al sur de la isla hay espacio, es verdad que no se pueden coger toda la playa, y si el mar crece, pues hay que tener un equilibrio para que la gente pueda utilizar. El riego sí es muy importante. Yo entendí en su momento que el riego se hacía con agua depurada, con agua de riego, no con agua potable. No puede estarse una manguera abierta para enfriar el suelo cada rato. Y luego lo más importante es la limpieza. Es decir, yo fui concejal de playa. Por cierto, cuando yo fui concejal de playa siempre teníamos banderas azules. Cuando yo fui concejal de playas tuvimos tres banderas azules.
Hablaremos de las playas y de las banderas azules.
Y ahora mismo hay cero banderas azules.
Y nadie se preocupa de eso, ¿eh?
No, pero es que no pasa nada. Nos pidieron la dimisión por cerrar la playa una mañana. Ahora se cierra la playa cada 15 días y no pasa nada. Y estos desvergonzados que cuando estaban en la oposición decían las mayores disparates, ahora se callan la boca. Entonces, ante esto, claro que hay que buscar un equilibrio en todo. Me preocupa, y yo le digo a la vecina y a la amiga que sí, que hay que buscar, y me voy a empeñar en buscar por lo menos la información para que se pueda reclamar, si se tiene que se debe reclamar. Pero en estos momentos es verdad que me preocupa mucho más. Lo que más me preocupa en estos momentos es la calle Pelinor. Porque hay cuatro vecinos, cuatro familias que están fuera de su casa, que están pagando alquileres cada vez más caros de 600, 700 euros, que muchos de ellos lo pagan porque sus familiares le dan dinero para pagarlo, mientras que el ayuntamiento no les tramita las ayudas. Eso es de vergüenza. Y yo pido de aquí a la oposición, le pido a Alonso de Coalición Canaria, le pido a Leopoldo del Partido Popular que peguen un golpe sobre la mesa. Que el próximo pleno hagan una pregunta de cómo están las ayudas de la calle Pelinor. Pero no solo que hagan una, sino que hagan una pregunta día tras día. Que hagan un seguimiento al expediente hasta que se les pague. Y le pido a Macarena que, si tiene corazón, que me consta que lo tiene, porque durante muchos años trabajó entre una ONG como Cruz Roja, que tramite el expediente. Y que si hay que firmar un reparo, que lo firme, que lo levante, que lo lleve a pleno.
Que no va a haber nadie que se lo meta en un juzgado por ese tipo de cosas, con las de cosas que llevan.
Pero es que además es algo que es justicia. Es justicia. Los vecinos tienen que tener o su casa o una ayuda. Claro que si nos vamos a basar y hay que hacer un expediente individualizado, quizás algunos no tienen derecho a esa ayuda. En un caso normal, claro que no. Pero un caso excepcional que tú le has sacado de su vivienda, pues ahí está claro que no se puede hacer de otra forma.
40 votos, Juan Carlos, esa es la explicación de lo que pasa.
Es una pena, pero parece que sí, que es así.
Pues la semana que viene volveremos a la carga, a pausar el puerto y hablar de él, siempre intentando aportar soluciones como las que acabas de decir. Mójense, hagan lo que tienen que hacer y ayuden a estas familias que lo necesitan.
Sí, sí, porque además lo más importante, Diego, no es venir aquí. Yo podría haber dedicado los 40 minutos o los 30 minutos a darle palos al alcalde y al concejal de... No me interesa. Ahora lo que quiero es que cojan, que conozcan la realidad, si alguno no la conoce, que los ciudadanos conozcan la realidad y que quien tenga además dudas, hoy ha sido justo y hemos tenido algún mensaje, pues quizás que la gente pregunte y que la gente se entere de la realidad, de lo que hemos podido vivir estos años, y luego ya cada uno que decida lo que quiera políticamente.